Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que sí, que lo sabemos, que son las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias, y tú estás ahí tan cómodo, repanchingado en tu sofá, o tomándote un excelente desayuno de fin de semana, o incluso dando vueltas entre las sábanas. ¿Y sabes qué te decimos? ¡Que te tenemos envidia! Todo el equipo de fin de semana, Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Diego González, Elsa Tadea, Sofía Gonzalo, María Gallén y Natalia, que está al control. Veo también a Marcote por ahí por el fondo. Te saludamos, estamos a tu servicio y emprendemos este domingo en el que te acompañaremos hasta las 2. Nos da lo mismo que estés en la cama, que andes tras un carrito por el supermercado o que lleves los cascos mientras corres o caminas. En cualquier caso, te vamos a entretener, a servir las noticias y a divertirte, insisto, hasta mediodía. Te saluda Cristina López Schlichting y la noticia indudablemente está en el 3%, en la alucinante investigación que revela el enriquecimiento ilícito de Convergencia Democrática de Cataluña a costa de los empresarios y los trabajadores catalanes. Y si te pillan con el carrito del helado, cabe esperar un cierto pudor, un poquito de prudencia. Porque si vas a todo trapo, golpeándote el pecho con los puños como el gorila Maguila, se ve que quieres sobreactuar para tapar algo. Pues eso ocurrió exactamente ayer con Artur Mas. Da vergüenza hoy la foto en portada de los periódicos con Artur Mas estrechando cariñosamente las dos manitas de Germà Gordó, su consejero de justicia, al que se ha revelado que llamaban el conseguidor en la trama del 3%. ¡Qué poca vergüenza! Ayer comentábamos el levantamiento del secreto de sumario del 3% y la gravedad de las pruebas aportadas por la Guardia Civil sobre la trama de extorsión montada en torno a CDC y al gobierno de Artur Mas. Hay agendas con listas de empresas y la cantidad que pagaban para obtener contratos. Hay sobres de pagos. Hay testigos. A las pruebas de que el tesorero del partido, Andreu Viloca, controlaba el flujo de dinero, se suma hoy la noticia de que el partido lograba fondos extras vendiendo tacos enteros de entradas para eventos, decenas de miles de tickets por 50, 100 y hasta 250 euros. Convergencia, publica El País, logró solo por sus actos promocionales mucho más dinero que todos los demás partidos españoles juntos. Entre 2009 y 2013, sencillamente obtuvo 3 millones de euros, según datos de la Auditoría Interna y el Tribunal de Cuentas. La noticia estrella de ayer era que un testigo protegido, un empresario que está asustado, ha relatado minuciosamente que el propio Artur Mas le indicó cuál era el camino para obtener concesiones de la Generalitat. «Haz lo que éste te diga», le dijo señalándole a Germà Gordó, al dicho consejero de justicia, al que llamaban el conseguidor. Y el mismo empresario relata que después Gordó lo presionó e intimidó por no pagar lo suficiente. «Es que no me obedeces», le amenazó. Pues bien, la portada hoy de los periódicos es verdaderamente repugnante. Insisto, Artur Mas y Germà Gordó con las manitas cogidas ayer en la presentación del Partido Democrático de Cataluña, el nuevo nombre de Convergència. Mas arremetió en ese acto contra el gobierno de España. No dijo una palabra del 3%, de Viloca o de los dineros cobrados a los empresarios. Y por supuesto, se justificó diciendo que tú tienes la culpa. Tú, el ciudadano español, el ciudadano catalán constitucionalista, aquel que no está de acuerdo con él en el proceso independentista. Seremos atacados, dijo en tono épico, por tierra, mar y aire.
Van a por nosotros directamente. Cuando se tomó el camino de la libertad de Cataluña, definitivamente empezamos a estorbar. Todo lo que nosotros representamos intentarán debilitarlo o, si pueden, destruirlo. Lo intentarán por tierra, mar y aire. También irán a por vosotros, igual que están yendo también directamente contra lo que significa Convergència.
¡Jo! Así también trapicheo yo. sabiendo que cuanto haga será arropado con la vitola de la mejor calidad independentista. Bueno, pues mañana empieza en Madrid el juicio contra Francesc Homs por el referéndum independentista ilegal que obligó antidemocráticamente a la gente de Cataluña a dividirse en torno a un proceso político sangrante, sencillamente porque unos popos quieren imponer su voluntad contra el imperio de la ley. Y concretamente Artur Mas ya ha anunciado que participará en el desembarco independentista a las puertas del Tribunal Supremo, una concentración que han organizado para recibir con algazara a Francesc Homs y señalarlo también como héroe de este proceso independentista. Todo ello verdaderamente sorprendente. Bueno, pues pasamos también a un asunto que nos preocupa extraordinariamente y que se refiere al futuro de la educación de nuestros hijos. Porque la parte buena y la noticia buena es que se anuncia un intento de pacto educativo nacional. Durante décadas los niños españoles han vivido en una circunstancia verdaderamente sorprendente. Y es que una tras otra las leyes socialistas, porque siempre han sido socialistas las leyes en vigor en el ámbito educativo, se sucedían trastornando los ritmos en las aulas. Nuevos planes de estudio, nuevas asignaturas, nuevos libros. Todo ello confundía a los padres y confundía a los hijos. Y cabe ahora, en esta circunstancia novedosa de un gobierno en minoría con apoyo de otros partidos, la posibilidad de un diálogo. Y es fantástico esto, porque se origina la circunstancia en la que el otro, el distinto, puede ser aquel que te señale lo que tú no ves, que te complemente y que se logre un pacto que por fin constituye una base sólida para la educación en España. En ese contexto, se pretende, y así lo ha anunciado el ministro Méndez de Vigo, dejar a un lado la presencia de la cuestión religiosa. Es un ánimo que entendemos, porque en España hay ciertos sectores extremos que utilizan la religión como forma para enfrentarnos los unos a los otros. Pero claro, por otro lado, indudablemente la presencia de la escuela católica y de la escuela privada en general en el tejido educativo es enorme. Es realmente impresionante la cantidad de agentes de la sociedad civil que han montado escuelas y que enseñan a los niños perfectamente concertados con el Ministerio de Educación y respetando la libertad de elección de los padres. Los obispos españoles han llevado a cabo una interesante iniciativa de aglutinar en torno a una mesa para que sea representada en el pacto educativo a todos los agentes que tienen que ver con la enseñanza. Desde los profesores de la escuela concertada, que son 14.000, hasta las familias, porque el 25% de las familias, ojo, elige la escuela concertada en España, pasando por los 123.000 representantes de la escuela concertada. Perdón, 14.000 profesores de religión, 123.000 representantes de la escuela concertada, 2.600 escuelas concertadas y un 25% de las familias que elige esta forma de educación. Vamos a hablar con José María Gil, secretario de la Conferencia Episcopal, para que nos cuente cómo se va a plantear el trabajo esta mesa, pero antes queríamos repasar cuál es el panorama de la enseñanza en España y cuál es la circunstancia en la que viven. Porque podría pensarse que en un país democrático la noticia de que todos los ciudadanos reman en la misma dirección de educar a los hijos es acogida con alegría. En España no. En España la escuela concertada está viviendo un ataque solapado de las autonomías. Sabéis que las tareas educativas están descentralizadas en España. En su mayor parte no dependen del Ministerio de Educación, sino de cada una de las autonomías. Bien, por donde se han alzado partidos extremos, se ha producido un progresivo ataque a la escuela concertada, de tal manera que el mecanismo por el cual se establece la relación entre la privada y el ministerio, que son los conciertos anuales que se van renovando año tras año, se va haciendo cada vez más arduo para las escuelas. En estos momentos en España, en esta primavera, se está trabajando en el concierto que se avecina y los profesores y los directores de las escuelas concertadas revelan que realmente la persecución está arreciando. Nos lo va a contar Diego González. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. Pues en líneas generales, la escuela concertada en España goza de buena salud. Lleva más de 30 años formando a las futuras generaciones y representa, como bien has dicho, el 25% del sector educativo, más de 2 millones de alumnos. Cuenta con una elevada demanda de solicitudes, pero no todas pueden ser atendidas, y la satisfacción de las familias es buena. La pluralidad es otro de los rasgos característicos de la escuela concertada, algo que por otro lado responde a la demanda de la sociedad. Por último, la austeridad. Los colegios concertados reciben la mitad de dinero por alumno que la escuela pública.
Con estos datos en la mano, nos han llamado poderosamente la atención las palabras de preocupación del secretario general de las escuelas católicas, José María Elvira, esta semana en COPE, en El Espejo.
La libertad de enseñanza y los derechos a los conciertos hay que pelearlos, digamos, democráticamente dentro del ámbito de los derechos civiles. La libertad de enseñanza pues es un principio democrático en una sociedad democrática en la que podemos participar todos, centros católicos, centros no católicos. Por tanto, no vale decir que ahora que el Estado podría suministrar plazas educativas a todos, sobra ya la escuela concertada. Evidentemente nos preocupa, porque este es el discurso que mantienen algunas organizaciones o algunas personas.
Ciertamente, en la transición con el Partido Socialista de Felipe González se llegó a un estupendo acuerdo en el cual tanto la escuela pública como la escuela concertada, que no es más que la escuela pública representada por la sociedad civil, pues tenían su espacio. Hay quien argumenta que el concurso de la concertada era solo para paliar la falta de escuela pública en todo el territorio nacional. José María Elvira se ha ocupado de subrayar que no es así, que realmente la razón por la que la concertada obtuvo su puesto es por defender las libertades de las personas y el derecho de los padres a recibir la educación que desean para sus hijos. Vamos a ver en qué consisten las presiones que estamos denunciando a la escuela concertada.
Comenzamos, Cristina, por Valencia, donde los ataques a la concertada son más virulentos. Hemos hablado con el portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, que nos ha contado cuáles son los diferentes ataques contra la escuela concertada en la región. Unos ataques, dice, que comenzaron con la llegada del tripartito al gobierno, por allá en mayo de 2015.
Fundamentalmente en el tema de la libertad de educación, como la propia elección del centro escolar, y en lo que serían los contenidos, las imposiciones ideológicas. Una especie de inmersión lingüística disfrazada con el nuevo decreto de plurilingüismo y, sobre todo, la imposición de la ideología de género a través del proyecto de ley de identidad de género, que tiene una incidencia muy grande en el ámbito escolar.
Estos son los frentes abiertos de la escuela concertada en Valencia, unos frentes que han supuesto, dice Vicente Morro, muchos recortes en apenas año y medio.
Se restringió la libertad de elección al eliminar el distrito único que había en cada municipio para poder optar a todos los colegios del municipio, y se ha ido a una zonificación. Con el denominado arreglo escolar intentaron reducir aulas, pero hubo una respuesta social contundente con una gran movilización y tuvieron que replantearse todo el proyecto que habían iniciado. Se han modificado los decretos de admisión, se han disminuido las ratios, se ha cambiado el decreto de conciertos para que no se puedan concertar el bachiller y formación profesional. Es decir, están recortando todas las opciones de elección.
Esto en Valencia, pero Andalucía no se queda corta. Solo renueva los conciertos educativos estrictamente necesarios y ha iniciado una guerra contra la escuela diferenciada.
En esta ocasión hemos hablado con Rafael Camaño. Es presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza en Andalucía. Nos cuenta que les cuesta horrores renovar los conciertos ya limitados de por sí. Además, asegura que la escuela concertada no cumple su papel. Escucha cómo explica la situación que vive la escuela concertada en Andalucía.
Una situación, digamos, de conflictividad política. De entrada, los conciertos en Andalucía están limitados el 18%, pero no porque la demanda social de las familias sea esa, sino porque políticamente no se conceden nuevos conciertos y se renuevan con dificultad, pues eso crea una situación complicada en cuanto a que no es una red como debería ser, complementaria de la pública, sino que aquí se la considera subsidiaria.
Capítulo aparte es la guerra abierta contra los colegios diferenciados, los colegios en los que hemos estudiado tantos españoles que no estamos en absoluta tarados, porque yo he ido a un colegio de niñas y me siento bien orgullosa. Una guerra que ha acabado en los tribunales con fallos a favor de estas escuelas, pero a los que la Junta de Andalucía hace oídos sordos.
Ahí la conflictividad ya llega a extremos máximos. Escuela diferenciada en Andalucía, sencillamente el gobierno andaluz no la quiere concertar. Independientemente de lo que digan las sentencias de los tribunales, que han sido en la mayoría de los casos favorables tajantemente los tribunales han interpretado con que estos centros tienen derecho al concierto, en las mismas condiciones que los demás. Sin embargo, la Junta ni reconoce las sentencias de los tribunales.
Pues vamos con Asturias, que también pinta del mismo color.
Sí, el gobierno del Principado ha dejado claro que la reducción de unidades es ineludible. Unas afirmaciones que preocupan y mucho a los padres y también a la comunidad educativa por los resultados de estos colegios en la región, que son buenos. Javier Jové, presidente de la Plataforma por la Libertad Educativa, nos cuenta cómo está la situación de la escuela concertada en Asturias.
A día de hoy, pues está en una situación de preocupación por las informaciones que nos llegan del Principado de querer progresivamente recortando aulas. El caso de Asturias no es tan preocupante como la de otras comunidades españolas, en las que la amenaza es real e inminente, sino que parece que en el Principado la estrategia del gobierno autonómico es el ahogamiento y la asfixia progresiva de los colegios a través de ir reduciendo, como decía, progresivamente el número de plazas disponibles.
¿Argumentos para reducir el número de plazas en la concertada? Pues ninguno, ni educativo, ni de resultados y, por supuesto, tampoco económicos.
Los informes PISA, las calificaciones que obtienen los alumnos de la concertada y de la privada son sensiblemente superiores a la pública. En los concertados la tasa de abandono escolar es sensiblemente inferior a la pública y tampoco los hay económicos porque por cada niño que va a un colegio concertado los asturianos nos ahorramos más de 3.200 euros al año.
¿Y en Murcia? Pues en Murcia no peligran las plazas ni hay recortes, pero sí hay mucho ruido para que los conciertos no se amplíen al bachillerato ni a la formación profesional. José Francisco Parra es el responsable de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Murcia.
Tenemos ahora mismo negociando una nueva orden de conciertos para la renovación de los conciertos para el próximo curso. Conciertos que contempla el concierto singular de lo que serían las enseñanzas posobligatorias, FP y bachiller. Entonces, por parte de sindicatos de izquierda y de grupos políticos de izquierda, pues se está manifestando en contra de ese derecho de los padres a ejercer la elección de centro y la enseñanza de sus hijos y están mostrando una resistencia para que eso no se lleve a cabo. Y eso es lo que ahora mismo pues es lo que tenemos más preocupante.
Por último, Cristina, hemos hablado con el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Afonso Aguiló. Nos cuenta que en líneas generales las comunidades autónomas respetan la educación concertada, porque cuando se comprueba como cada año la demanda de estos centros, los políticos suelen respetar la voluntad de las familias. Otra cosa es lo que piensa sobre el porqué de los ataques.
Yo entiendo que hay una disminución de la natalidad y, por tanto, del contingente de alumnos que se incorporan al sistema. Y en vez de reducir las aulas que se quedan sin demanda, lo que quieren es llenar esas aulas a costa de la voluntad de las familias de ir a otras. Igual que una familia decide cuál es el sentido de su voto en unas elecciones políticas, pues también debe decidir, entiendo yo, a qué colegio lleva a su hijo. Cualquier política pública que quiera tutelar esa decisión de una familia, a mí me parece que un intento totalmente trasnochado, ideológico, que a nadie nos debería gustar.
Vamos a preguntar al secretario de la Conferencia Episcopal por qué se ha tenido que formar una mesa y por qué hay un frente abierto donde lo que tendría que haber es manos tendidas y satisfacción por tantos profesores y tantos centros trabajando juntos por nuestros hijos.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro lo declara...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Si tu agua tiene mucha cal, estropea la maquinaria y afea los sanitarios, atención, porque tenemos una solución. Noelia Teruel, buenos días.
Muy buenos días, así es, Cristina. Tenemos Masical, un potente dispositivo que evita que la cal se incruste, impide que le pique el cuerpo cuando se ducha, mejora el funcionamiento de los aparatos que trabajan con agua, protegiéndolos de averías o las manchas de cal no se forman más.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
El propio usuario lo coloca en un minutito abrazándolo a la tubería principal, donde está el contador del agua, la llave de paso, no consume nada, no precisa mantenimiento y un año de prueba. En caso de que no le convenza, lo devuelve y recupera su dinero.
Precios, Noelia.
Solo 99 euros. Además, hoy finaliza la semana del ahorro de Masical. Aproveche esta buena oportunidad para hacerse con un lote con dos Masical para dos viviendas, más dos ahorradores de consumo eléctrico. Todo por lo que vale un Masical, 99 euros y gastos de envío gratis. Y nos dice ahora que es oyente COPE.
Pues ya lo sabes, Masical, 902-107-109. Llama ahora, te repito el número, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te gustaría conocer mejor el chiringuito del señor Martín? ¿Amas el pescado como yo? Pues los tienes en la calle Mayor, en el número 31. Allí te están esperando en un espacio para todos a los que nos vuelven locos los productos del mar. Y para que estén puntualmente al alcance de tu mano, fíjate, todas las mañanas Luismi nos llama desde su barco La Guapa 3 y nos dice que ha pescado en la Garrucha. Sergio se levanta a las 5 de la mañana para ser el primero en llegar a la Lonja de la Coruña, una de las más importantes de España, y buscar las piezas más espectaculares para el chiringuito. Y Joselito, hace muy poco en San Fernando, buceó a pelo en un mar embravecido para conseguir erizos de mar para nuestra erizada. Me declaro fan, claro, muy fan del chiringuito del señor Martín, en la calle Mayor, en el número 31, porque detrás del buen pescado siempre hay una historia y personas que aman el mar, como ellos, que son pescaderos que aman la cocina.
Lo mejor para la gestión de tu empresa, contar con un abogado de San Juan Asociados. Un abogado especialista que te asesore cuando más lo necesitas. Ofrecen servicios especializados en derecho bancario, concurso de acreedores, operaciones de reestructuración e incluso financiación para tu empresa. Si tu empresa necesita un buen abogado, San Juan Asociados. Infórmate en el 917-523620.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para hacer frente a este enorme desafío social, los obispos españoles han tomado una iniciativa interesantísima y es que han juntado a todos los agentes que desde el lado de la Iglesia tienen que ver con la educación y los han sentado para configurar una gran mesa común. O sea, concretamente, no solamente los representantes de las escuelas concertadas, sino también los de los padres y las familias y los profesores de religión. Todos a una, porque realmente ellos dicen, bueno, somos una enorme cantidad de gente, representamos buena parte del colectivo educativo y queremos que también se nos tenga en cuenta. No dicen que hay que escuchar a todos, pues a nosotros también. Al frente de todo este tinglao, o por lo menos encabezándolo de cara a los medios y a su rostro público, está José María Gil, que es secretario general de la Conferencia Episcopal. Buenos días, José María.
Buenos días, un cordial saludo, Cristina, y a los oyentes.
Pues poco más o menos la mesa es como lo explica, o cuéntanos cómo es.
Pues mira, la mesa es un principio básico, que se puede más estando unidos y concertados, que esta palabra que nos gusta tanto, y llevar así una propuesta común, una propuesta que parta de todos los agentes de la Iglesia o las instituciones de Iglesia implicados en el mundo educativo. Y la Iglesia tiene una gran tradición educativa, o sea, de siglos. Es más, o sea, pensemos que las universidades nacen al amparo de la Iglesia, las escuelas catedralicias, hay tantas órdenes y congregaciones religiosas dedicadas como misión eclesial a la educación, y bueno, no se puede separar el elemento de la misión educativa de la Iglesia en este país sin su propia impronta cultural en el resto de la sociedad española desde siglo. Luego, estamos aquí antes que nadie. Y segundo, bueno, pues tenemos una palabra que decir, porque hay solo desde el ámbito de la educación católica, eclesial, en el ámbito de la educación, hay 2.600 colegios católicos y emplean a 123.000 personas. O sea, ya solo por eso, oiga, algo tiene que decir la Iglesia en este sentido. Y juntar a toda la gente que está implicada desde la Iglesia, desde pues las instituciones, congregaciones religiosas, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, otras asociaciones también de padres, los delegados de enseñanza representados, los profesores de religión que a través de las delegaciones de enseñanza, pues una palabra tiene que decir, oiga, ¿es necesario el pacto? Claro que sí, lo venimos diciendo. Nosotros tenemos una palabra que decir. Nosotros pensamos que es positivo hacer un pacto y vamos con ganas de cooperar. Pues oiga, pues vamos a ponernos manos a la obra.
Indudablemente, algo que está también en la mesa y que afecta al profesorado de religión, a las escuelas concertadas y a las familias, es el tema de la clase de religión. Hay mucha gente que quiere confinar lo religioso a las mezquitas, a las iglesias, a las casas, y que no acepta una educación que tenga en cuenta la trascendencia del ser humano. Pero lo cierto es que esto es una cosa que piden los padres y que los padres eligen de forma voluntaria.
A nadie se le obliga a escoger la clase de religión, punto primero. Segundo, nuestra Constitución ampara en el artículo 27 que los padres tienen derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas también. Y también manda a nuestra Constitución que se llegue a acuerdos con las confesiones religiosas y especialmente con la Iglesia Católica, porque es una Constitución aconfesional. No es laicista. Y el espacio público, pues cada uno se presenta en el espacio público y tiene derecho también con sus convicciones, que no deja en una percha. Pretender que el espacio público sea neutro o sea laico es ya un dogmatismo. Si no, en respeto exquisito a las convicciones de los demás, todos concurrimos al espacio público, a lo que es común, y los cristianos no dejan de ser ciudadanos. Y desde esos postulados, que nacen del derecho de los padres, del derecho de instituciones también colectivamente a abrir centros de enseñanza, a regirlos, etcétera, pues lógicamente está también la clase de religión en el ámbito escolar, porque queremos una educación integral y que no falte la dimensión trascendente. Y las confesiones religiosas hacen ese aporte en respeto a la libertad de los demás, y como tú has dicho, es una oferta obligatoria, la ofrecen los centros educativos, y una elección libre. Y cada año la Iglesia pregunta a los padres en los centros públicos y en los centros de iniciativa privada o centros concertados, si sus hijos quieren que sus hijos estén en la clase de religión. Y si son mayores los chicos, pues son ellos mismos. Y un 70% de media elige, ya lo quisiera cualquier partido político, tener un apoyo de un 70% de la base electoral. Luego, no podemos. Y hay gente que pretende también otra cosa. Bueno, pues ni la clase de religión, ni los conciertos, que es, digamos, la ayuda del Estado a unas iniciativas educativas que le ahorran dinero al Estado y que nacen de la libertad de los padres, de buscar el modo que mejor desean para educar a sus hijos en los colegios que ellos eligen. Y entonces hay gente que quiere dejarlo fuera del pacto. Muy bien, fuera del pacto, si esto es indiscutible, porque está apoyado por la jurisprudencia, por las sentencias ya que consolidan esta presencia. Ahora, si se deja fuera porque no se quiere que esto forme parte del pacto educativo y lógicamente de la escuela y de la formación de nuestros niños y jóvenes, pues mire usted, eso no.
Hay quien dice incluso, y me gusta abordarlo aquí con total libertad, que si se enseña religión católica o protestante en las escuelas, también habrá que enseñar Islam, y yo digo, muy bien.
No, es que eso se hace. Las confesiones con las que el Estado tiene acuerdos de cooperación, acuerdos como es la la confesión islámica, como son las confesiones evangélicas protestantes, como es la religión judía, tienen perfecto derecho, como los católicos y con los mismos elementos con los que concurrir a la escuela para dar clases de religión a quienes lo elijan.
Pero además, si me permites, José María, yo añadiría que es un blindaje constitucional hermoso, porque de la misma manera que la religión no tiene ningún problema en enseñar sus libros, la religión católica, donde se enseña solidaridad, misericordia hacia el otro, ternura, compasión, compartir las cosas, sentido de la justicia social, gran estima de la libertad, el Islam tiene que hacer lo mismo, tiene que pasar por ese filtro constitucional que permite garantizarnos que realmente se ajusta a las enseñanzas tradicionales de los musulmanes y que no alberga posiciones totalitarias. O sea, que es que está muy bien que en lo público se exhiban las convicciones, ¿no?, que yo creo que hacen fuertes las identidades de los pueblos. Hay un punto, sin embargo, de anticlericalismo en ciertos sectores políticos y sociales que pretende hacer de la Iglesia la madre de todos los problemas, ¿no?, como si eliminara la Iglesia pues fuese una garantía de un futuro más libre o más justo. Y la cabeza de turco de todo esto es el asunto del IBI. Dicen que la Iglesia no paga IBI en determinados edificios y que los tiene, que lo tiene que pagar. Y sobre esto también le quiero preguntar a José María Gil.
Mire, la cuestión del IBI no es un privilegio de la Iglesia, la exención del IBI. Vamos a ver si nos aclaramos y no vamos con tópicos y con sanbenitos. La exención del IBI por los bienes que menciona no deriva en ningún caso de los acuerdos Iglesia-Estado, sino de la ley de mecenazgo, que es una ley aprobada por nuestro Parlamento, en concreto la ley 49/2002, y es una ley que afecta a las fundaciones, incluida la de los partidos políticos, asociaciones de utilidad pública, ONG al desarrollo, federaciones deportivas y a las confesiones religiosas que tienen acuerdos de colaboración con el Estado, protestantes, musulmanes, judíos y católicos. Es decir, no es ningún privilegio de la Iglesia que deriva ni del concordato que acabó en el año 79, o sea que ya ha pasado un tiempo, ni de los acuerdos Iglesia-Estado vigentes. Eliminar la exención del IBI solo para la Iglesia sería una medida discriminatoria que limitaría el servicio que la Iglesia presta a la sociedad, porque que habría que dedicar esos fondos de los que ahora se ve exenta pues a pagar este impuesto y retraerlos de otra función social que es fundamentalmente con los más desvalidos y los más pobres. Luego, no es un privilegio. Quitemos los prejuicios y, sobre todo, quitemos los sanbenitos y los tópicos.
Y sobre todo que si se exige ese IBI tendrán que pagarlo las fundaciones de los partidos, la Cruz Roja o el resto de fundaciones de orden benéfico que tanto benefician a la ciudadanía. Don José María Gil, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que vaya muy bien esa plataforma y que sea una excelente base de diálogo para este nuevo pacto educativo que tanto necesitamos.
Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer.
Igualmente. Adiós. Buenos días.
Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos tres modalidades de seguro de hogar, SMOL, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cuando escuchas nuevo Renault Clio desde 9.700 euros, piensas, tengo que aprovecharlo. Cuando escuchas para unidades limitadas y solo este mes, piensas, tengo que darme prisa. Y cuando te das cuenta que febrero solo tiene 28 días, entonces ni te lo piensas. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes.
En ocasiones nuestro cuerpo refleja más edad de la que nos corresponde. Para esto traigo la solución Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Contiene entre sus activos zinc para la adecuada formación del ADN y selenio que contribuye a la protección celular frente al estrés oxidativo causado por los radicales libres. Además, mejorará la apariencia de nuestra piel. Infórmese en actapharma.com o llame al 902-202-456. Revidox ADN y dele más vida a sus años. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. And
if you want it inside your soul. Just open up your heart, let music take control. I got that.
Son las 10:39, las 9:39 en las Islas Canarias y Cristina López-Schlichting te saluda desde el estudio Encarna Sánchez. Están conmigo Elsa Tadea y Teresa Cobo. Buenos días, chicas.
Buenos días.
Aquí moviendo nuestros feeds, como dice Justin Timberlake.
Bueno, que sepáis que la próxima semana se celebra el Día de las Enfermedades Raras y estas no solamente son extremadamente graves en muchos casos, sino que además entrañan consecuencias personales y familiares muy duras. Vamos a hablar de un extremo, de una mujer que se ve muy limitada en sus relaciones sociales porque huele a pescado, como lo estás oyendo, espantosamente. Tiene trimetilaminuria, una enfermedad rara que le provoca este intenso olor. El problema comenzó cuando era adolescente. Así lo cuenta la propia Kelly Fidou a una televisión local.
En más de una ocasión yo decía, me han preparado para el almuerzo sándwiches de pescado, porque los niños me decían que olía a pez. Era complicado de sobrellevar de adolescente.
¡Qué barbaridad! Esta británica tuvo ya una infancia y una adolescencia difícil. Es una enfermedad, la trimetilaminuria, que afecta alrededor de entre 300 y 600 personas en todo el mundo. Se trata de un desorden del metabolismo que impide descomponer ciertos elementos y provoca en la persona olor a pescado y cebolla.
Gastaba un tiempo estúpido duchándome bajo agua muy caliente y frotándome la piel hasta que se quedaba roja.
Kelly comenzó a acudir a diferentes médicos, no encontraba un doctor y al final, a partir de sus síntomas, fue ella misma quien se autodiagnosticó.
Viendo documentales sobre este tema, empecé a caer en la cuenta. Pensaba que es lo que me podía estar pasando. Al final, las pruebas dieron positivo. No existe una pastilla mágica que lo mejore. Personalmente, tomo un cóctel de pastillas, pero no sabemos cuáles funcionan y cuáles no. Sigo intentándolo como puedo.
Te puedes imaginar la batalla de la chica contra este terrible olor a pescado que emanaba su cuerpo. Utilizaba gran cantidad de desodorantes, se acabó generando una reacción alérgica que incrementaba el olor y ahora tiene que utilizar jabón neutro porque la piel cada vez está más sensible.
Hay pocos síntomas aparte del olor, pero por supuesto tienes los efectos secundarios de la ansiedad o el aislamiento social. Es difícil.
Naturalmente le costaba relacionarse, accedió al turno de noche para no tener que cruzarse con mucha gente y sin embargo la vida te da muchas sorpresas. Y Kelly tuvo la suya hace 16 años cuando conoció a Michael, un hombre que supo darle el toque de humor a la situación.
Realmente no noté su olor cuando empezamos a vernos. No creo que haya intentado esconderlo. La confianza de Kelly ha mejorado a lo largo de los años. Ella todavía duda un poco de vez en cuando. Creo que la mejor manera de ayudar a Kelly es apoyarla.
Si es que hay para cada hoyo una tapadera. Si es que siempre hay soluciones. Y olores que te resultan repugnantes entre dos personas pueden ser maravillosos entre otras. La cuestión es que Kelly y Michael se casaron, viven ahora y trabajan por seguir abriéndose al mundo. Kelly quiere que la enfermedad deje de ser desconocida y no duda en darle una lección a quien se queja de su olor.
Estoy más relajada ahora. No puedo decir que si alguien se queja mañana, todavía no me avergonzaría. Pero ahora trato de educar a esa persona.
Es una de las más de las 7.000 patologías raras que existen según la Organización Mundial de la Salud. Hoy sabemos, gracias a Kelly, la existencia de la trimetilaminuria. Pero en cualquier caso, bienvenido sea todo el trabajo de investigación y el apoyo social a las enfermedades raras que esta semana tienen su cita.
Estás escuchando a Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
City of stars, are you shining just for me?
Esta es la música de La La Land, del protagonista masculino, y ya está Elsa Tadea entregándose al romanticismo.
Can't see. Oh, no.
porque esta noche se celebra la edición número 89 de los Oscars de Hollywood. Esta noche, en la madrugada del domingo al lunes, en el Dolby Theater de Los Ángeles, la gala estará presentada por Jimmy Kimmel, y la que está ya con vestido largo es evidentemente Teresa Ecobo.
¡Ay, Dios mío, Cristina! Es que yo me pongo muy nerviosa con estas cosas, que me encantan. Y los Oscars me parece una de las mejores ceremonias, no solo para vivir allí, sino también para ver como espectador. Es una noche además muy mágica, donde todo puede suceder y donde es que te emocionas con todo, con cada ganador, con cada nominación, con cada vestido, cada traje.
¿Cuánto dura la gala de los Oscars?
Pues unas 4 horas, ¿eh? Unas 4 horitas. Hola, ¿qué tal?
Alá, y nos quejamos de la nuestra de los Goyas, que dura 3.
Pero es diferente, porque las 4 horas de los Oscars es verdaderamente divertido.
Claro.
Y además es lo que tú dices, Teresa, que al final lo ves tanto allí, que tiene que ser espectacular de ver, como a miles de kilómetros, que lo vemos nosotros aquí, claro, quedándonos con la noche y la madrugada.
¿Y cuál es la clave para que 4 horas resulten
es que
más amenas que 3?
Está preparada para ser una gala para el espectador de fuera también.
Un show.
¿Sabes? Es un show que tú disfrutas desde el principio hasta el final. O sea, yo es que...
O sea, que está concebida como un producto televisivo.
Claro, está concebida como esto, efectivamente. De hecho, que tú tengas un presentador como Jimmy Kimmel, que es toda una estrella norteamericana allí, que yo es que le adoro, porque además es un tipo católico que hace campañas contra el aborto, es un tipo extraordinario. O sea, yo, vamos, es que tengo ganas de verla, aunque solo fuese porque la presenta él.
Además, tiene muy buena pinta cómo será el opening, porque él es muy divertido, tiende a cantar, tiende a bailar. Es de estos presentadores multifacéticos, totalmente norteamericanos.
Y además, por ejemplo, él es muy de las redes sociales. Seguramente que va a ser una gala de estas 360 que tiene en cuenta a todo el mundo que la está viendo, tanto en redes sociales como desde la televisión. Bueno, en fin, que sí, que va a ser una gran noche.
Bueno, pues preséntanosla. Eres tú la encargada, querida.
Ay, ¿qué quieres que te digas?
Tienes que hacer los Oscars, pero para fin de semana.
Tengo que decirte que Elsa Tadea se nos ha cambiado de peinado. Se ha hecho un peinado que hoy en día se llama el peinado de Emma Stone, que va
está
a ser
todo
sin duda
pensado.
Una de las grandes ganadoras de la noche. Emma Stone, que está nominada como intérprete por La La Land, que es la película con más candidaturas, 14 nominaciones. Y hay que decir que sí, que parte como favorita y probablemente se lleve mucho de los galardones. Y yo, a pesar de que adoro, de verdad, o sea, es que adoro a sus artistas, me parece muy fuerte que un Damien Chazelle, que es el director de esta película, vaya a ganar un Oscar con 32 años. Se convertiría en el director más joven en ganar este galardón. Y a pesar de que yo adoro a Ryan Gosling, porque es que le adoro, mis momentos de entrevistas con Ryan Gosling pasarán a mi mente personal.
Voy a volver a hacer un...
Bueno, Elsa, es que el día que te cuente
llévame.
¿Cómo conocí a Ryan Gosling en un ascensor?
Bueno, ahora se muere. Ten cuidado, que vamos a tener que traer al equipo
por
sanitario.
Favor.
Bueno, pero me parecería muy fuerte que, a pesar de que ellos hacen un gran trabajo, me parece muy fuerte que Ryan Gosling se lleve un Oscar por una película en la que él baila, y Gene Kelly nunca se lo llevó. Se llevó un honorífico.
Pero es una pena que
esté... Es un poco demencial.
O a lo mejor esto es muy personal, pero a mí, que Casey Affleck esté por delante de él en las apuestas, me sorprende.
No.
El papel de Casey Affleck es muchísimo más plano que el de Ryan Gosling.
Bueno, él ha hecho un gran trabajo. Lo que pasa es que Casey Affleck tiene un gran problema en estos Oscars.
Sí.
Y es que como tiene unas acusaciones por abusos y por, ¿cómo se llama? Este término que a mí me encanta, que tienen los americanos, que es por acercamientos sexuales no solicitados.
Ah, qué interesante.
Entonces,
madre mía, verdaderamente.
Rodó un documental y hay dos personas, la directora de fotografía y una de las productoras, que le han hecho estas dos acusaciones, y Hollywood tiene muy en cuenta este tipo de cosas, y Casey Affleck, que era uno de los favoritos porque ha ganado un Globo de Oro y demás, pues ahora mismo está en las quinielas, pues mucho más por debajo que Ryan Gosling. Y
menos
curiosamente
mal.
El siguiente que ha subido es Denzel Washington por Fences, que es esta película de la que hablábamos ayer, que claro, yo creo que en realidad ya se ha llevado ya tantos Oscar que...
Pero es
el
que hace un papelón.
Que queda ahí es Ryan Gosling.
Bueno, yo espero que se lo lleve Ryan Gosling. Ahora bien, Denzel Washington hace un papelón
yo
en la película, ¿eh?
Creo,
bueno, es
que
este es un clásico ya.
También sí, es un clásico.
Pero yo creo que sin duda la película que se merecería todos los premios, incluido el de mejor actor, es Hasta el último hombre, la nueva película de Mel Gibson, donde Andrew Garfield hace un papel extraordinario, pero que va a ser sin duda la ninguneada de la noche, porque Hollywood es así. Ahora mismo todo el mundo dice que va a ser una gala súper política. Por supuesto, va a ser la gala donde los afroamericanos, después de toda la polémica del año pasado, vuelvan a salir a flote, porque hay un montón de candidaturas, y donde, claro, si encima eres afroamericano y encima eres gay, Y que
bueno,
es,
ya es un
pues
todo.
Entonces vas a salir como películas que es como Moonlight, pues ¿por qué? Porque eso se va a producir. Moonlight es una grandísima película, pero que está allí clarísimamente por lo que es.
Me hace gracia porque tú eres negra, o sea que lo dices con... No, no, es verdad, porque te, o sea, ciertamente es así por lo visto,
es
¿no?
Así, es
o
así,
sea,
claro.
¿Y por qué a Mel Gibson no le quieren?
No es que no le quieran, yo creo que es un actor que su vida personal es un poco como lo que decíamos de Cassie Affleck, es complicada. Él ha rodado una de las películas bélicas más extraordinarias de la historia, pero no va a estar ahí. Es que está Moonlight, esta historia de un afroamericano gay, que es que lo único que le falta
que
es que sea católico,
se pone,
y que
sí.
Entonces ya que se lo den ya, por favor, porque ha salido no del armario, ha salido de las catacumbas. A ver, es que eso es así. Y claro, pero por ejemplo, luego dejas películas como La Llegada, que para mí es extraordinaria, de verdad. O sea, que la gente vea La Llegada, que vea hasta El Último Hombre. Hay peliculones que sin duda van a pasar por ahí desapercibidas. Y por ejemplo, La La Land, sí, hacía mucho tiempo que no veíamos un musical, tal, pero luego te pones a ver los grandes musicales de la historia de la humanidad, que un Gene Kelly no haya ganado un Oscar por su trabajo y lo vaya a ganar mi Ryan Gosling, que yo le adoro, pero es una injusticia,
bueno, pero
histórica.
Es, a lo mejor es hora de que esa es precisamente cambie, claro, porque
eso.
Los musicales es que no son nada
agraciados.
No, y
luego la propia historia de los Oscars pues va cambiando, ¿no? Porque la historia de la humanidad va cambiando.
Bueno, tenemos entre los récords, porque también tenemos que hablar de los récords de esta 89 edición, a nuestra Meryl Streep, que sin duda va a ser la mujer de la noche.
Qué raro ya... que esté nominada otro año más por simplemente sacar una película.
No, perdona,
¿pero
es que
pasa?
Es extraordinaria.
¿Qué te pasa?
Mira, a mí me parece fantástica. Ahora bien, y voy a decir algo que se me va a criticar mucho. Está sobrevalorada.
No, no.
O sea,
es
me
verdad.
Parece muy bien, muy buena, ¿eh? A mí me encanta, me parece una actriz maravillosa. Ahora bien, puede hacer lo que sea, que la
¿eso
van a nominar.
Lo dice Trump?
No.
Sí, lo de la sobrevaloración, sí, sí,
pues
sí.
Pues
sí.
Ya tienes algo en común con...
¡No! Bueno, lo retiro.
Bueno, yo tengo que decir que son 20 candidaturas que tiene esta mujer. Sí. Yo sí que creo que no está sobrevalorada. Creo que es una grandísima actriz. Lo que sí creo es que sus discursos son sobrevalorados. O sea, quiero decir,
sí,
está
también
diciendo cosas que dice todo... que dice todo el mundo, y que efectivamente pues es que, bueno, pues va a salir allí, y que, bueno, pues ojalá, no creo que ganará Emma Stone, y esto es. Otra de las grandes récords que tenemos nosotros, por ejemplo, en España, es que nuestro cortometraje real de ficción, Time Code, de Juanjo Jiménez, del que yo hablé ya hace unas semanas, porque se llevó el Goya, además son amigos nuestros de esta casa de COPE, está nominado y tiene posibilidades, porque es un cortometraje que se ganó
recuérdame
la Palma
el argumento,
de Oro.
Porque yo no lo he visto.
Ay,
¿lo
bueno,
has visto
es, que, es que tienes que verlo, Cristina. Es que, bueno, son 15 minutos, pero si te lo cuento, te lo destripo. Ah. Porque son...
Bueno, pero me puedes decir si se desarrolla en la Guerra de Secesión o en Antofagasta o en Albuquerque.
Es que es ficción, es humor, es de comedia total, pero donde el montaje es fundamental, pero si yo te cuento el principio ya puedes saber el final. Es un poco, mira, fíjate, me pasa un poco como con La La Land, que si te empiezan a contar de qué va,
te
ya
destrozan.
Sabes de qué va.
Eso es verdad.
Ya sabes de qué va la historia, ¿sabes lo que te digo? En fin. Luego, otras cosas que tenemos, por ejemplo, entre las candidaturas, tenemos, por ejemplo, los a Denzel Washington y a todos los afroamericanos que están en más de 6 categorías, que clarísimamente van a ganar. Esto está, por ejemplo, en la categoría de actores de reparto, pues el negro gay de Moonlight va a ganar. Viola Davis, que es la mujer de Denzel Washington en Fences, actriz de reparto, va a ganar. O sea, son Oscars como muy, muy cantados. Y luego todos los que son...
Pero tienen méritos.
Sí. A ver, yo creo...
Viola Davis es maravillosa.
Yo creo que, a ver, cualquier persona que esté candidato a los Oscars se merece estar allí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no estrena 20 películas. Se estrenan más de 500 películas al año. Con lo cual, que seas capaz de elegir a solo 4 personas, pues sin duda esas 4 personas, aunque sean Meryl Streep para nuestra amiga Elsa.
Es que de verdad que ha habido películas tipo Julie and Julia o algo así se llamaba. Que...
Julie and Julie. Sí.
Por favor.
Pero no, pero es
no
que...
No, merecido.
Esa, a ver, no, es que vamos a ver, es que aquí hay un tema en esta candidatura de la que tú hablas, donde esta mujer hablaba igual que el personaje real, que son cosas que nosotros, como tenemos un doblaje extraordinario, no somos capaces de ver, pero hablaba igual que el personaje real, que hablaba francés, que hasta la manera de moverse. Claro, nosotros somos, hay veces que somos somos incapaces de percibir eso.
Eso puedo estar de acuerdo, pero no sé, siempre me da una sensación de sobrevalorado. Pero bueno, ¿qué sorpresa crees que va a haber? Porque todos los años siempre hay alguna sorpresa
pero
así de premiados.
No sería sorpresa si la supiese Teresa.
No, pero no, bueno, no, siempre hay una sorpresa así de premiados.
Vamos, yo lo que más mis esperanzas están puestas en los números musicales, porque por ejemplo, que un Justin Timberlake vaya a subir al escenario, para mí es como lo más de lo más. O sea, porque yo adoro a ese artista.
Puede hacer un espectáculo total. Porque
me encanta el tipo de adjetivos que utilizáis en vuestro fervor por los Oscars.
Es que es así.
Adoro, me sulibella, me extraorfiliza.
Pero escúchale, por favor. Es que yo conozco a este chico desde que tiene 14 años, Cristina. Entonces, desde que estaba en el grupo NSYNC. Entonces, la evolución que ha hecho este artista, la gente no es capaz de verlo. Pero es muy, muy grande. Pero, por ejemplo, gente que va a entregar premios, pues tenemos desde Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Alicia Vikander, que son ganadores del Oscar del año pasado, nuestro Javier Bardem va a entregar un Oscar esta noche, el mexicano Gael García Bernal, Scarlett Johansson, que tengo ganas yo de ver a esa mujer que ahora que está divorciada.
Además.
Que está divorciada. Yo tengo amigos que se han puesto en la lista.
Que se está perdiendo la cabeza.
Oye, Cristina, yo lo digo porque mis amigos, ahora que esta pobre mujer se ha divorciado, me han dicho, si la entrevistas, dile que yo también estoy
libre. Que yo le haría muy feliz, ¿no?
Bueno, ¿y eres capaz de hacer una quiniela?
Sí, 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 claro que sí. A ver, la voy a hacer de corazón.
Házmela rápidamente,
la voy a
que quiero preguntar a los
y la voy a hacer de
sus anécdotas de carnaval.
De realidad.
De realidad. A ver, mejor película de corazón para mí, Hasta el último hombre, de realidad, La La Land. Mejor dirección de corazón, Mel Gibson, de realidad, Damien Chazelle, este de 32 años. Mejor actriz protagonista, de corazón, Isabel Hooper, por él, que es extraordinaria, pero se lo va a llevar en bastón por La La Land. De corazón, mejor actor protagonista, que se lo lleve Andrew Garfield por Hasta el último hombre, pero se lo va a llevar Ryan Gosling. Mejor actriz de reparto, de corazón, que se lo lleve Viola Davis, que es la que se lo va a llevar. Yo de mayor quiero ser negra y guapa como ella. De mejor, mejor actor de reparto se lo va a llevar Mahershala Ali, que es el actor afroamericano que sale del armario de Moonlight, y que se lo va a llevar también, de verdad, porque es que es el que mejor lo hace. Mejor guión original, para mí sería Comanchería, y se lo va a llevar La La Land. Mejor guión adaptado, para mí sería La Llegada, y se lo va a llevar sin duda Fences. Así podíamos seguir, pero
bueno, me encanta porque esto queda grabado y la semana que viene cuando hagamos el cara a cara con Teresa Cobo veremos cómo ha acertado. Bueno, ¿y tú te disfrazas en carnaval? Ah, no, ya te lo pregunté ayer, además.
No, yo intento hacer el ridículo lo justo y necesario, pero sí, me suelo disfrazar muchas veces. Ah, bueno, lo que sí tengo que decirte, Cristina, que yo he visto el documental OJ Made in America.
¡Es buenísimo!
¿Qué es? Si en España hiciésemos un documental como ese, sociológico, sobre nuestra propia historia, nuestra vida sería diferente. ¡Extraordinario!
Ella vuelve al cine, independientemente de que estemos en carnaval. Vamos a escuchar lo que nos estáis diciendo sobre ese disfraz impresentable.
Lo peor que me ha pasado con un disfraz fue una vez que intenté vestirme de zombie y me eché ketchup porque no tenía otra cosa que echarme a modo de sangre. Y bueno, empezó a picarme los ojos, la cara. Aquello fue un desastre, vamos, que un poco más y me muero de verdad y sé que me convierto en zombie.
¿Qué sacrificios se hacen a veces por disfrazarte? Por ejemplo, yo me disfrazé una vez de caníbal tintándome todo el cuerpo con carbón. Empiezo y me arañé con las bolas de carbón toda la piel.